Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Aquí en España se cumplieron ayer 50 años desde que el diario El País, quizá el más influyente del mundo hispanohablante, salió a la calle.
Por eso mismo, el célebre escritor Javier Cercas acaba de publicar un libro titulado El periódico de la democracia.
Iragorri, junto a otros corresponsales extranjeros, habló con él en Madrid. Sus opiniones están en este episodio especial. No se lo pierdan.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 5 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En España, el célebre escritor Javier Cercas acaba de publicar un libro relacionado con la fecha de ayer, cuando se cumplieron 50 años del día en el que salió a la calle el diario El País de Madrid, que luego se convirtió en el más influyente del mundo hispanohablante.
El libro es corto, tiene 140 páginas en las que Cercas cuenta su relación con El País, que llegó a los kioscos el 4 de mayo de 1976, 6 meses después de la muerte del dictador Francisco Franco y 5 años antes del intento del golpe militar del 23 de febrero de 1981.
En las últimas horas, Cercas, acompañado por el director de El País, Jan Martínez Arens, nos presentó el libro en la sala de redacción del diario a los corresponsales extranjeros. Allí le preguntamos de entrada por qué lo tituló El periódico de la democracia.
No es una opinión ese título, es un hecho. Es decir, El País nace cuando la democracia española se está gestando. Faltan todavía 2 meses para que el rey nombre presidente del gobierno a Adolfo Suárez, que es el inicio realmente del proceso. La democracia se está gestando, nace cuando la democracia se está gestando, es determinante para la creación de la democracia en España. Se juega el periódico literalmente el tipo, todo esto no son opiniones, son hechos, en la noche del 23 de febrero de 1981, ahí se juega el tipo y se gana el título del periódico de la democracia. Es el primer periódico, el único periódico que sale esa noche, esa tarde-noche. Y luego, a partir de ese momento, es un periódico, como todos sabéis que sois periodistas, pues el periódico de referencia de España, el periódico que existe fuera de España, ¿verdad? Esto no son opiniones, son hechos, vosotros lo sabéis muy bien, y un periódico que, y esto para mí es una tarea fundamental, que Jan es muy consciente de ella. Creo que todo el mundo es consciente de ella, pero en particular Jan, que conoce mucho mejor que yo, infinitamente mejor que yo, la situación, un periódico que tiene que tener una presencia en América Latina.
Los corresponsales le preguntaron igualmente a Javier Cercas por el actual nivel periodístico de El País en comparación con el de hace años. Y le plantearon si el diario es una especie de caja de resonancia del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE.
En el libro, por ejemplo, hablo de algo que yo oigo desde pocos años después de que se empezara a publicar El País, desde el año 80, El País nace en el 76, pues desde el 79 yo oigo decir El País ya no es lo que era.
Era mejor antes.
Esto lo digo de toda la vida. 3 años después ya lo estaba oyendo. Es una variante de esa frase que atribuyen a uno de los mayores, no el mayor poeta de la lengua española, que es Jorge Manrique, que todo tiempo pasado fue mejor. Pero yo tengo una batalla muy seria contra quienes dicen eso, porque Manrique, están difamando a Manrique. Los grandes poetas no dicen idioteces, jamás un gran poeta ha dicho una idiotez, eso es una idiotez. Manrique jamás dijo eso, dijo cómo a nuestro parecer todo tiempo pasado fue mejor. O sea, cómo nos lo parece. Si vosotros vais al periódico de los años 80, como he hecho yo, y lo he hecho bastantes veces, por cierto, pero también ahora, y lo comparáis con el día de hoy, veréis que eso no es así. Por motivos obvios, el periódico de hoy, lo digo tal cual porque lo he escrito, está mejor escrito que el periódico de los años 80. Está obviamente mejor informado, porque hay instrumentos para informarse muchos mejores de lo que existían en los años 80. Y en definitiva es un periódico mejor que el de los años 80. Y esto es un hecho. En el libro cito una frase hindú, un proverbio hindú, que yo en realidad no lo he leído en ningún escritor hindú, sino en Allen Ginsberg, hablando de Bob Dylan. Cuando Allen Ginsberg oye por vez primera a Bob Dylan, recuerdo un proverbio hindú que dice: si el maestro no es mejor que el discípulo, si el discípulo no es mejor que el maestro, es que el maestro es malo. Y este periódico está escrito por discípulos directos o indirectos de quienes lo fundaron. Y por lo tanto, solo puede ser mejor que en aquel momento. Incluso también se dice, es otro cliché, es otra cosa que se dice, no, es que el país, sobre todo se dijo en determinados momentos, ¿no? Que el país, por ejemplo, cuando era directora Pepa, bueno, ahora también se ha dicho, siempre se dice, que el país, bueno, que la independencia, que ha estado muy próximo al PSOE. Hay una cosa muy obvia, muy elemental, pero que no se dice nunca. Es obvio que el país ocupa periodísticamente el lugar que políticamente ha ocupado, esto es una opinión mía, que ha ocupado el socialismo en España.
Otra pregunta que se le formuló a Javier Cercas fue si en momentos históricos decisivos, como el ingreso de España a la OTAN en 1982 o como en el referendo independentista ilegal de Cataluña en 2017, los directores de El País han impedido el debate interno en el periódico.
El segundo que sí viví directamente es el de la crisis catalana, en el cual en El País hubo mucha discusión interna, hubo algo que yo no he visto en ningún otro periódico, que yo no vi y yo lo seguía a la prensa de verdad, porque el tema me afectaba directamente. No vi en ningún otro periódico una discusión entre gente que estuviese a favor y gente que estuviese en contra. No lo vi. O sea, había periódicos que estaban en contra, todo el mundo estaba en contra. Y había periódicos que estaban a favor, me refiero a la amnistía, sobre todo, fue lo más conflictivo. Y había periódicos que estaban a favor y todo el mundo estaba a favor. Aquí hubo gente, yo el primero, que el país tardó en definirse, como ocurrió en la OTAN también, es decir, tardó en definir la línea del periódico, y yo me manifesté desde el principio en contra. Es más, ahora me he acordado de una cosa que yo tampoco he visto en ningún otro periódico. Estoy dando hechos que yo he visto y que podéis contrastar, que creo que la mayoría los cito en el periódico. Hay un momento que es previo a ese, que también forma parte de la misma crisis, una de las crisis fundamentales de la democracia española, que es la crisis catalana, en que se discute sobre los indultos. Primero se discutió sobre los indultos a los políticos presos catalanes, luego sobre la amnistía. Y en ese momento ocurrió una cosa que yo no he visto en ningún otro periódico, y que hasta donde yo sé no existió en ningún otro periódico, que es, hubo una doble página en la que una persona, un articulista, escribía a favor y otro en contra. El que escribió en contra de los indultos fue Fernando Savater y el que escribió a favor fui yo. Eso yo no lo vi en ninguna parte. Es decir, a mí hay una cosa que como escritor, como lector y como todo, me importa mucho. Y es que un periódico también sea un lugar de debate.
Exacto.
Eso a mí me parece fundamental. Juan Villoro, el escritor, amigo mío, mexicano, gran escritor y periodista, de verdad, una vez me dijo una cosa, no es colaborador del País, una vez me dijo: el debate intelectual en España pasa por las páginas del País.
También le preguntamos a Javier Cercas aquí en Madrid si este libro, Jan Martínez Arens lo invitó a escribirlo, así como el que publicó hace un año sobre el Papa Francisco, titulado El loco de Dios en el fin del mundo, han sido hechos por encargo.
Lo del encargo me suena un poco raro. O sea, a mí lo que me ofrece es la posibilidad de hacerlo. Y basta. Y luego hago yo lo que me da la gana. En el caso del Papa, de lo del Papa, claro, no quiero hablar de esto ahora, entonces no es el tema, ¿no? Pero es que a veces me han preguntado cómo tú, un ateo anticlerical, etcétera, etcétera, acepta escribir un libro como ese. La respuesta no puede ser más sencilla. Es que el Vaticano jamás había abierto las puertas a un escritor. Nunca en la historia, en más de 2000 años de existencia. Entonces, tendría que estar completamente loco para decir que no. Es decir, la Iglesia Católica ha sido más determinante incluso que el país para los últimos 2000 años de historia, ¿verdad? O sea, ha sido de todos los puntos de vista, política, incluso he dicho un poquito más, vamos, era, tampoco mucho, pero no, hombre, ha sido totalmente determinante. Entonces, ¿cómo no iba a aceptarlo? En ambos casos hay una cosa en que se les parece, y es que, bueno, el Vaticano, ni el país ni el Vaticano me pidió leer ni una sola línea de lo que yo hiciese. Yo les di, claro, cuando acabé el periódico, déjeme lo que diga yo para que sea más creíble, porque si lo dices tú, no va a ser. Yo, cuando acabé este libro, se lo di a Jan Martínez Arens y a Javier Moreno, porque él es el que se encargaba de estas cosas. ¿Cuántas correcciones me hicieron? Ni una coma. O sea, yo he escrito lo que me ha dado la gana. Ni una coma, quiero decir, ni una coma. En el que el Vaticano todavía fue peor, porque ni siquiera me lo dieron a leer. O sea, me pidieron leerlo. Yo se lo di porque, como en este caso, quiero tener, o sea, que me hagan de fact-checkers. Yo me equivoco muchísimo, como todo el mundo, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas. Entonces, en ambos casos también ocurre algo importante. En el caso del libro del Papa, o sea, de la Iglesia, además, hay una gran diferencia. Uno es una novela, aunque sea una novela sin ficción, esto es una crónica, ensayo, etc. En ambos casos había una vinculación personal. Yo soy ateo y anticlerical, etcétera, etcétera. Como el Papa Francisco, bueno, el Papa Francisco solo era anticlerical, no era ateo, pero era muy anticlerical. Hay una vinculación personal, yo soy católico de educación, como todos los que estamos aquí, cristiano como todos los que estamos aquí, no possiamo non dirci cristiani, como decía Croce, no podemos no llamarnos cristianos. Pero entonces había una vinculación personal y además había una urgencia personal. Yo quería preguntarle al Papa, esto de eso va el libro, si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte, como ella decía.
Por último, los corresponsales extranjeros le preguntaron a Javier Cercas si el periodismo tradicional, el de toda la vida, como el de El País y otros tantos medios de comunicación, es un trabajo que ha perdido importancia por el auge de las redes sociales.
El trabajo es el mismo, es contar la verdad. Solo que hoy no es que se cuenten más verdades que nunca, aunque a veces nos lo parecen. Esto también es, volvemos a Manrique. Siempre se han contado mentiras. Hoy lo que ocurre, y esto vosotros lo vivís a diario, no es que se cuenten más mentiras, aunque a veces lo parece, ¿verdad? Ahí tenemos al presidente de los Estados Unidos, que es un mentiroso compulsivo, profesional. El Washington Post, ¿no? Sí, enumeró el número.
Los pinochos, estos.
El número de mentiras que decía cada día, y ahí está, y lo han vuelto a elegir. Entonces, el descrédito de la verdad hoy es enorme. Pero no porque se digan más mentiras que nunca, sino porque la mentira tiene mayor capacidad de difusión que nunca, gracias a Internet, gracias a las redes sociales, gracias a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero eso significa que hoy es más necesario que nunca el periodismo. Mucho más necesario que nunca el periodismo. Porque lo que pasa es que ya no basta con contar la verdad. Además, hay que desmentir las mentiras.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El cese al fuego bilateral entre Estados Unidos e Irán, en vigor desde el 8 de abril, corrió grave peligro ayer en el Estrecho de Hormuz, luego de que Washington enviara 15.000 soldados para escoltar barcos que transportan petróleo en esa vía de agua. Los iraníes atacaron varias embarcaciones estadounidenses y Estados Unidos disparó contra lanchas iraníes. Lejos de allí, en Washington, el presidente Donald Trump dijo que si Irán ataca buques estadounidenses, borrará a ese país de la faz de la tierra.
Tres personas han fallecido en un crucero que partió el 20 de marzo de la Argentina con destino a las Islas Canarias Españolas, tras haber contraído el hantavirus, un mal que transmite en la orina, la materia fecal o la saliva de algunos roedores. El barco, operado por Oceanwide Expeditions, con 107 metros de eslora y 80 cabinas, ha anclado frente a Cabo Verde, en la costa occidental del África. Aunque el caso es de cuidado, la Organización Mundial de la Salud dice que no hay razones para entrar en pánico.
la Met Gala, la famosa gala del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que se llevó a cabo anoche en esa ciudad, suscitó una gran polémica luego de que se supiera que sus presidentes honorarios iban a ser el multimillonario Jeff Bezos y su esposa Lauren Sanchez. En varias paradas de bus aparecieron afiches criticando que el magnate fundador de Amazon, a quien no se considera muy neoyorquino, ocupara un cargo tan importante en un evento de moda característico de la capital del mundo desde 1948.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.